Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta tortilla que se rompe tempranito. Hoy, el último día del año 2019, y se arma este tremendo revoltillo acá con ustedes. Último lunes del año, qué maravilla. Como dice mi tocayo, dale que está la verde. Saludos a todos ustedes, todos los que durante todo este año se han estado comunicando con nosotros, se han estado junto a este colectivo del revoltillo, que siempre, nunca he estado solo acá, siempre he estado acompañado de estos dos grandes de la comunicación de la radio aquí. El incansable, ese que si usted no lo quiere es porque no quiere, Gran Viñoli con nosotros. Y a metro y medio de él, siempre un hombre que no necesita aplausos. Tiene como 15 gigabytes de aplausos para él mismo. Alagarse, tremendo, señores. Hoy comienza Miami. Ahí está Mikey disfrutando. Señores, en Miami amaneció hoy con temperaturas de fin de año 77, entre 77 y 83 grados, muy calientico. Dice que van a haber vientos y la sensación de mucha humedad. Esto de la humedad es una cosa tremenda. Dice que, ¿sabe cuál es la diferencia entre una piedra y una cueva, Mikey? Dice que en la piedra, en la cueva, hay humedad. Y la piedra... me da. El librito. Escuchen esto, señores. La Fundeu es la Fundación del Español Urgente, ha escogido la palabra del año. La palabra del año para ellos ha sido la palabra emoji. Dice que es la palabra más usada últimamente, una palabra que llegó nueva al argot nuestro. Es el jeroglífico este que usan las redes sociales para expresar cierto tipo de emociones cuando usted no quiere hablar. A mí me ha resuelto muchísimo. Cuando no quiero conversar con alguien, le pongo unas manitos, unos deditos, o lo que tú quieras. Así que hoy estamos cargados de noticias, señores. Muchas cositas interesantes. Jaila ha conseguido trabajo. Conseguido trabajo Jaila. Vamos a ver dónde. Por otro lado, Díaz-Canel le dice a los cubanos, fíjense ustedes que...
En la piedra,
que conquisten la mayor prosperidad posible. Ese es el mensaje de Díaz-Canel a los cubanos. Y un restaurante en la ciudad de Bayamo está ofreciendo el avestruz como el plato fuerte de fin de año. Así comienza este revoltillo. Quiero, antes de comenzar con esta bandeja de noticias, señores, algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Recuerdan el día de Navidad, la semana pasada, que salió en el periódico Granma la famosa foto de Fidel Castro comiendo con unos carboneros? ¿Te acuerdas la foto famosa que dice que fue la primera Navidad con los carboneros que comían, supuestamente, y decía con los pobres de la tierra, era el enunciado que había? Pues encontré esto, miren que usted, qué interesante. Antes de leerle, le voy a decir quién escribió esto, que lo voy a leer. Esto lo escribió nada más y nada menos que Juanita Castro. Aquí está lo que me están viendo por Facebook. Están viendo la foto de este libro que se llama Mis Hermanos. Y Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, recuerde que eran siete hermanos, la hermana gusana de Fidel Castro. Pero ella narra esto, dice, escuchen esto, día de Navidad, ¿okay? De año antes, Fidel era un muchacho. Dice, mi mamá no se quedaba atrás, siempre pasaba lo mismo, aún en las fechas importantes. Dice, una Navidad, cuando ya estábamos todos sentados a la mesa, un guajiro llegó hasta la puerta de la casa a pedir que le vendiera algo para comer porque estaba muerto de hambre. Fidel Castro, que era un muchacho, de inmediato saltó de la silla y le dijo, oye, ¿por qué tú estás molestando a mami? ¿Tú no te das cuenta que ha estado trabajando el día entero en la tienda? ¿Tú no ves que es Navidad? Le dice, piérdete. Todos se quedaron viendo la escena. Y según Juanita, dice que la mamá se levantó de la mesa y le dijo, Fidel, siéntate. Y tú, le dice al guajiro, dale para la tienda para que tu familia tenga que comer. Y la llamó a ella para que la ayudara. Esto me lo encontré de así, de casualidad, da la coincidencia que leyendo la noticia de Fidel leyendo, comiendo con los carboneros una Navidad, pues choco con este episodio que cuenta Juanita. Dos personajes, esto no lo está diciendo un agente de la CIA, ni lo está diciendo un enemigo de Fidel Castro, lo está diciendo la hermana de Fidel Castro. Este era el personaje este, que no entendía. Hay cientos de anécdotas de Juanita para escribir un poco la insensibilidad de este personaje toda la vida. Así quería comenzar hoy. Es un día, estamos a finales ya de año, no quiero entristecerlo mucho, pero hay que dar la información de las cosas que están pasando. Señores, algo terrible pasó el sábado también, que por cierto no se ha hecho mucho eco la prensa cubana, pero en Galeano, la calle Galeano de La Habana, se derrumbó un apartamento de un edificio. Gracias a Dios, eso fue el sábado en la noche, no ha habido reportes de muertos. Pero la persona que vivía en este apartamento, que se llama Sonia López, ha narrado lo que pasó ayer. Dice esto, literalmente ella publicó esto en las redes sociales, en Facebook. Dice, ayer a las 9 de la noche llamaron a mi hermano por teléfono para informarle que la casa de mi madre en la calle Galeano de La Habana había tenido un derrumbe parcial, pues el piso de arriba se derrumbó y cayó por completo en la casa donde nacimos y nos criamos. Gracias a Dios no hubo muertos y mi madre estaba con mi hermano. Ahora están tratando de justificar el gobierno lo injustificable. Ha sido un día bien duro para mi hermano hoy. Además, están tratando de desmentir a mi hermano también cuando les dijo que mi madre tenía una orden de albergue, oigan esto, desde el año 1975, ¿ok? Y que hasta ahora nunca habían hecho absolutamente nada, siempre poniendo falsas esperanzas que si iban a reparar, que si la iban a mudar, y al final nunca hicieron absolutamente nada durante todos estos años hasta que llegó el día de ayer. Gracias a Dios, mi hermano tiene todos los papeles que hablan de la verdad. Mañana se los va a presentar a ver qué dicen ellos. Porque quiero decir que ellos no creían que mi madre tenía una orden de albergue desde el año 75. Esperemos a ver qué pasa. Gracias a Dios, una vez más, no hubo muertos. Quería resaltar que en la planta de arriba había una joven recién parida que, gracias a Dios, dice una vez más, no le pasó nada porque no estaba en el lugar del derrumbe. Esperemos en Dios a ver qué sucede. Desde el año 75, esta señora tenía una orden, supuestamente, le estaba diciendo que la casa estaba en mal estado. Año 75, ¿cuántos años hace, mi querido Viñoli? Todos, 40 y tanto, ¿no? 44 años. 44 años esperando a esa señora que la ubicara en un lugar porque la casa se estaba derrumbando. Pero ahora mira esto, ahora me llama la atención. Esto pasó el sábado, pero un día antes habían dado la siguiente noticia. Cuba abre nuevo hotel 5 estrellas en Trinidad. Ok, dice, un nuevo hotel 5 estrellas ha sido inaugurado en la ciudad de Trinidad, uno de los más reconocidos destinos turísticos en Cuba. Tiene 52 habitaciones, se llama La Popa el hotel. Es la segunda instalación de su categoría en este territorio de la provincia de Santo Espíritu, que hace unos meses hacía pública su aspiración de superar para el año 2030 las 20.000 habitaciones turísticas. Reinier Rendón, que este es el delegado de la cartera de hoteles, parece, ¿no? El que está a cargo de esto en la provincia, dijo que además está trabajando en la terminación de unas 1.000 habitaciones que completarán las obras de los hoteles Meliá Trinidad, con 400 capacidades a brindar, y el Iberostar Ancón, con otras 500 habitaciones. Oye, esto es una factoría de hacer habitaciones para turistas, pero no le resuelven a esta señora desde el año 75. Aquí viene algo raro también que leo. Dice periódico, esto es el Granma, el órgano oficial de Cuba, dice que también Rendón destacó la construcción de un hotel ecológico con unas 100 habitaciones hechas con madera, un material que favorece el medio ambiente. Si la madera, un hotel hecho de madera favorece al medio ambiente, que me cuenten algo. Yo no entiendo bien la pregunta, si alguien se puede comunicar con nosotros. Si tú cortas madera para armar un hotel, ¿cómo tú vas a estar colaborando con el medio ambiente? Pero bueno, Así lo escriben ellos. El funcionario agregó que la Popa, así se llama el hotel este, estaría acompañado en la localidad por la hacienda Buenavista, en el patrimonial Valle de los Ingenios, según Rendón. Se trata de ofertas que el Ministerio da a la elección de visitantes nacionales y extranjeros cuando se acerca el 61 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro. Así son las cosas, señores. Importante señalar esto. Se cae un edificio en La Habana y esta gente sigue inaugurando hoteles a troche y moche, que creo que leí también una noticia que tienen más de 29 mil habitaciones vacías que no tienen cubo porque el turismo tampoco en Cuba da abasto. ¿Por qué siguen construyendo estos hoteles? Detrás de todo eso hay alguna maniobra. ¿Sabe Dios qué? No sé, podría ser una cosa hasta lo que hacían con Odebrecht. No sé si se acuerdan de esta compañía brasileña que le daba dinero por detrás cuando tú le ofrecías un contrato. ¿Sabe Dios qué es lo que hay aquí? Recuerde que tenemos teléfono acá en el estudio. Nos puede llamar al 305-437-7118. 437-7118 si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es radiorevoltivo@gmail.com, radiorevoltivo@gmail.com. Y, señores, nada, Jaila, vamos aquí a Jaila ahora, ha conseguido trabajo, tremendo, consiguió pinche Jaila sin anunciarlo en... Sí, un aplauso nada más, que no se merece mucho. ¿Adivinen qué? ¿Dónde es el trabajito que se consiguió Jaila? Pues nada más y nada menos que un concierto de fin de año en Tropicana.
Hasta que se seque el malecón.
¿Ya? Dice que va a celebrar el aniversario de la revolución. Eso es lo que tenía que haber hecho. Yo muy de acuerdo, 100%. Y si puede cobrar en peso cubano, pues mira, más revolucionaria todavía. Así que el concierto se llama, escuchen esto, 61 eneros de victorias.
Sí, sí.
Gratis, yo quisiera, hay que llamar a... Más, terminando esto voy a llamar a Tropicana a ver cuánto está cobrando la entrada y en qué billetes se pueden pagar. ¿Lo va a donar? Sí, ya le creo ya. 61 eneros de victoria, sí, así se llama el concierto. Que me llama también la atención, es muy raro esto, que mientras más victoria acelera la revolución, más cubanos se quieren ir de la isla, ¿eh? Miren si es así, que hay una noticia hoy que dice que se triplicó la cifra de inmigrantes cubanos a los Estados Unidos este año. 24 mil más que el año pasado, 24 mil cubanos más que el año pasado pidieron asilo en los Estados Unidos y llevan 61 años de victoria. Agárrense.
El comandante Polvo decía,
¿sí?,
que la invasión era,
¿sí?,
de los yanquis. No, la invasión es de allá para acá,
que es diferente. Sí mismo. Cuba es el primer país exportador de cubanos del mundo. Es una maravilla exportando cubanos. Pero además eso es en los Estados Unidos. Ahora agárrate. Más de 24 mil más que el año pasado, pero 9 mil más entraron en Uruguay, que se quedaron fríos los uruguayos porque pensaban que la inmigración iba a venir de Venezuela. No. Los cubanos le dieron a los venezolanos. Así que, mira tú. Y Jaila quiere celebrar este concierto, 61 eneros de victorias. El concierto dice que va a incluir temas como Que viva la revolución, pero que no viva muy lejos porque ya estamos bien cansados. Y En cada cuadra un vomité. ¿Te acuerdas de aquella? Vomité. Ahí está. Vamos a ver dónde para esto. Terminando esto aquí, voy a llamar a Tropicana a ver cuánto cuesta la entrada. Si alguien tiene información y nos puede escribir, bienvenido también para que nos adelante un poquito. Otra noticia de la noticia del Oye Esto de hoy, señores. Escuchen esto. Díaz-Canel hace un llamado a los cubanos a conquistar la mayor prosperidad posible.
Oye Esto.
Lo dice, ha escrito un tuit. Ahora, un tweet en la página de Twitter. Escuchen esto, dice, no solo nos interesa resistir, ese mérito lo conquistamos hace tiempo. El desafío es, en medio de esa misma guerra de resistencia, conquistar la mayor prosperidad posible. Para ello necesitamos mayores producciones, más diversas y de más calidad, con el valor añadido de la ciencia. Yo me pregunto, ¿qué serie de Netflix está viendo este hombre, señores? Mayor prosperidad, fácil. Yo creo que tengo una receta que elaboré acá para explicarle a Díaz-Canel cómo se puede conseguir mayor prosperidad en Cuba. Mira, primer paso de la receta, bájate en Mercedes-Benz. ¿Ok? Segundo, mira a tu alrededor, Canel. Trata de observar más o menos las cosas que hay alrededor tuyo. Tercero, tú ves la miseria que se han creado en 61 años. Ya las identificaste todas así. Agarra ahora lo que puedas y trata de irte del país, pero lo más rápido posible. Después, trata de exhortar, trata de organizar elecciones libres y da sitio un poquito de libertad económica. Esa es la fórmula para que haya prosperidad en Cuba. No sé si ustedes se han fijado, se han dado cuenta que los países más libres del mundo son los países que mejor economía tienen. Observen para que un pequeño detalle que ustedes pueden observar ahí. De los países más pobres del mundo, Corea del Norte es uno de los países más subdesarrollados del mundo. Una pobreza ahí extrema, el país de menos libertad tiene. Ahora miren ustedes, mira Cuba, Venezuela solía ser el país más rico de Latinoamérica antes de que empezaran, apareciera un Hugo Chávez gritando por todas las esquinas, expropiese y expropiese y expropiese. Así se acabó la riqueza. Ahora observa también los países que más libertad tienen, mira qué fácil es. Cualquier pobre aquí en los Estados Unidos tiene más dinero que si se pudiera llamar así alguna clase media de cualquier país de estos pobres. Cualquier pobre de los Estados Unidos está por encima, su producto interno bruto, vamos a llamarle así, per cápita, lo que gana ese hombre al año, está por encima de cualquier tipo, de un ingeniero cubano, bueno, vamos a llamarlo así. Y eso nada más que tiene una sola respuesta, y es un poquito de libertad económica. ¿Cómo hace el dinero el cubano que sale de Cuba? Para llamarle un poco la atención a esta gente. Miren lo que hace el cubano que sale de Cuba para hacer dinero. Llega aquí a los Estados Unidos y se pone a trabajar en tres lugares diferentes. En la mañana trabaja en una mueblería que se llama El Dorado Furniture. ¿Okay? En la noche hace cámara en un canal de televisión. Es camarógrafo en un canal de televisión que se llama Mega TV. Y los fines de semana trabaja en un restaurante que se llama La Carreta. Ahora escuchen, ¿por qué puede trabajar en El Dorado Furniture? Bueno, porque un pinareño llamado Manolo Capó se escapó de Cuba y creó esta mueblería que hoy en día es una de las más prósperas en los Estados Unidos, que fabrica o produce más de 200 millones de dólares al año. ¿Por qué puede trabajar en una estación de televisión como Mega TV aquí en Miami? Porque un camagüeyano llamado Raúl Alarcón llegó aquí y armó una industria de telecomunicaciones que hoy tiene más de 17 estaciones de radio y televisión en Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Puerto Rico, Jayalía, donde usted la quiera. ¿Y por qué puede trabajar en un restaurante que se llama La Carreta? Porque un santiaguero llamado Felipe Valls, que llegó aquí también, desarrolló una cadena de restaurantes, todos súper exitosísimos en todos los Estados Unidos hoy en día. Ni Manolo Capó, ni Felipe Valls, ni Raúl Alarcón querían irse de Cuba. ¿Ok? Esto mismo que armaron acá en Miami lo hubiesen armado en Cuba. Pero llegó Fidel Castro y dijo que eso no podía ser porque eso iba en contra del bienestar de los pobres. Pues hoy esos pobres, esos mismos gobiernos que hizo que todos estos grandes empresarios se fueran de Cuba y que lo armaran aquí, le están pidiendo que por favor le resuelvan el problema que en 61 años no han podido resolver en Cuba. La pregunta que nos tenemos que hacer después de 61 años, ¿esta gente cometieron algún crimen? ¿Eran agentes de la CIA, estos empresarios? ¿Eran criminales? ¿Eran ladrones? Dime cuál era el pecado que cometieron esta gente. Lo mismo que está pidiendo el cubano de a pie hoy en día. ¿Saben cuánto talento han tronchado en 61 años? ¿Cuántas cosas no se pudieron haber desarrollado en Cuba? ¿Y cuántos cubanos no pudieron haber sido prósperos y tener un éxito tremendo en la Cuba? Y no se ha podido hacer, sencillamente por la represión y por las faltas de libertades que hay en Cuba. Esa es la fórmula, Díaz-Canel. ¿Quieres que haya prosperidad en Cuba? No es incompatible la libre empresa con los derechos o con los beneficios sociales. No es incompatible una cosa con la otra. Y la mayor demostración de esa está aquí en los Estados Unidos. Cualquier obrero, por muy pobre que sea acá en los Estados Unidos, tiene mejores beneficios sociales que cualquier ciudadano cubano. ¿Ok? Y sigue viviendo en libertad. Pero bueno, ese es el engaño con el que nos han tenido aquí acostumbrados durante tanto tiempo. Ahora estos tipos quieren, como ya dijimos, que todos estos cubanos que venimos para acá, incluso ahora hay hasta una invitación para el próximo mes de abril, que vayan a Cuba a conversar con ellos y que lleven dinero a Cuba. ¿Pero para qué quieren ese dinero? Para desarrollar, para armarle una casa a esta señora que se le cayó la casa en Galeano el sábado. No, para meterlo en su banquito, porque son egoístas además, son tipos ambiciosos también, una ambición que no, o sea, no sé, no la habíamos conocido mucho, ¿eh? Pero bueno, eso se acaba algún día. Fíjate si se acaba que yo, ahora estamos celebrando también un aniversario muy interesante que vale la pena recordar, señores, porque ahora mismo se está conmemorando 20 años, a ver, no, 30 años, el año 89, de la muerte de Nicolás Ceausescu, el presidente, el último presidente comunista que tuvo Rumanía. Este tipo, en una fecha como ahora, como esta misma que estamos pasando ahora, en el año 89, había una situación muy parecida a la que había en Cuba. Y este tipo se paró en un discurso a hablarle al pueblo de Rumanía que se estaba muriendo de hambre, y de pronto en la plaza de Bucarest, y de pronto en medio del discurso que les estaba echando, como se parara, como si se estuviese parado Raúl Castro en la Plaza de la Revolución, la gente le empezó a gritar. Y de buena primera ya no se escuchaba lo que decía. La esposa de él, que además usaba unos vestidos de estos, unos abrigos de pieles de animales, pero carísimos, empezó a decirle a Ceausescu, dile algo, háblales, como diciendo, háblale para que los convenza, porque el tipo no podía hablar de los gritos que el pueblo le empezó a dar. Él pensó que todavía tenía un poco de poder. Lo pueden buscar, está en YouTube, dice el último discurso de Ceausescu. Y de pronto le empezó a inventar cosas cuando le daban unos espacios. El discurso está muy interesante, dura como 20 minutos, porque cuando se cae el pueblo, él empieza a prometer cosas que parece que no tenía ni en el discurso. Dice, no, ahora en enero les voy a subir el salario a todos los obreros y ahora en enero van a haber unas reestructuraciones para los trabajadores, para los obreros. Le empezó a echar al imperialismo. Parecía un discurso como lo que escuchamos todos los días en Cuba. Pero ya el pueblo rumano no podía más. Y le llega un guardaespaldas por atrás y le dice, oye, Nicolás, sal de aquí que esto se puso malo. Se tienen que ir él y la esposa en un helicóptero. Y días después hacen que el helicóptero, bueno, empiezan a viajar de un lado a otro y hacen que el helicóptero tenga que aterrizar. Y para hacerle el cuento corto, le hacen un juicio sumario y a este tipo lo fusilan, así, de ahora para ahorita. Fue el único presidente de la Europa socialista que terminó de esa forma. Los polacos y los checos y eso terminaron de una forma un poco más pasiva, pero los rumanos fueron bien agresivos. Y es muy interesante, a mí me llama muchísimo la atención, porque este era un tipo que tenía un poder sobre el pueblo tremendo. Claro, estaban viviendo los castillos que habían armado los Ceausescu. Era una cosa, vivían en un estado de ignorancia completamente de lo que estaba pasando con el pueblo, ¿no? La gente estaba pasando un hambre tremenda y ellos estaban viviendo su luna de miel eterna. Pero así terminó, precisamente en esta fecha, hace 30 años, se está celebrando el aniversario de la muerte de Ceausescu. Así terminó Nicolás Ceausescu, búsquenlo un poquito. Pero bueno, el gobierno cubano ahora, esto de Díaz-Canel no es más que un intento de buscar consignas, porque el gobierno cubano ha sido una factoría de consignas. Fíjense que nos han gobernado durante 61 años a nivel de consignas. Yo hice aquí un balance un poco. Dice que la primera en 1960 fue, esta es tu casa, Fidel, que la gente lo ponía a ver si Fidel venía a la casa, pero no llegaba. En cada cuadro un comité en el 61, que de que van en los años 70... Pioneros por el comunismo seremos con el Che en el 72, pim pom fuera bajo la gusanera en el 80, más con menos en el 90. El que no salta es Yankee, eso es Robertico Robain en el 92. Regresen el Ian en el 99, volverán los espías. Y ahora le ha dado por tuitear en inglés. Nosotros somos los que volvemos, pero en 5 minutos estamos de vuelta ya. Un bloque de noticias aquí, señores. Ya regresamos.
Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. La dama de blanco, Xiomara de la Cruz Miranda, continúa en muy mal estado de salud. Está ingresada en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana, donde el domingo no había un médico que le aliviara sus dolencias. Yolanda Huerga tiene la información.
El Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez no tiene ni médicos ni medicamentos que puedan mitigar el sufrimiento de la dama de blanco y ex prisionera política Xiomara Cruz Miranda, ingresada en ese centro de salud desde el pasado jueves.
Ella está en una sala aislada porque ella sigue con el diagnóstico ese que dicen ellos, que ella tiene tuberculosis. La tienen aquí con oxígeno, tiene la vena tomada para alimentarla por suero. En estos momentos está con mucha falta de aire, está estreñida, se queja de muchos dolores. Soltó mucha sangre.
Denunció la también dama de blanco, Jacqueline Heredia.
La enfermera me dice que no hay médico, que ella no puede hacer nada.
Presuntamente, Cruz Miranda contrajo su enfermedad en la cárcel de Ciego de Ávila, a 400 kilómetros de su residencia en La Habana. Tras pasar varios meses hospitalizada en Ciego de Ávila, sin recibir un diagnóstico claro, mientras su salud empeoraba, fue trasladada a La Habana, donde recibió una licencia extrapenal.
Los médicos en un mes no le dieron el medicamento que requería ella. Es lo que llevó a Xiomara a agravarse así de la forma que está en estos momentos.
La enfermera Belkis, quien se negó a dar su apellido, culpó a los familiares de la enferma porque ésta no recibiera alivio.
Dependiendo de lo que el paciente refiere, se le indican los medicamentos. Si ellos nos dicen que la paciente no ha podido ir al baño, el médico no va a poder saberlo. Aquí el médico pasa todos los días, excepto los domingos, que hay un médico de guardia para el hospital.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y al menos 12 disidentes fueron excarcelados en Nicaragua tras ser apresados por rechazar al gobierno de Daniel Ortega, según la lista de presos políticos divulgada por grupos opositores. No obstante, una fuente que participó en la elaboración de la lista confirmó a la prensa que el gobierno no excarceló a ninguno de los opositores más conocidos o hijos de madres que han sobresalido en las protestas contra Ortega. Las organizaciones opositoras también emitieron un listado de 7 personas que continúan desaparecidas y otro con 82 ciudadanos de los que no se sabe su paradero desde que fueron capturados por policías o paramilitares. Y la ciudad semiautónoma de Hong Kong concluye el año 2019 e inicia el 2020 con protestas. Durante la Navidad, los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se han incrementado. Hong Kong concluye el año 2019 con múltiples protestas que están planificadas para la última noche del año y el día de Año Nuevo. Durante la Navidad han aumentado los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La marcha pro democracia planificada para el 1 de enero recibió el permiso de la policía.
Hong Kong people.
El portavoz en jefe de la policía dijo a los reporteros que la fuerza estaba en contacto estrecho con los organizadores de la marcha, pero que no va a tolerar amenazas a la seguridad pública. Además, aseguró que se desarrollarán controles y pidió a los manifestantes que las protestas sean pacíficas. También la policía acusó a activistas en el movimiento de protestas pro democracia de incitar a los menores a cometer delitos. La acusación se produjo antes de la marcha de Año Nuevo que se espera atraiga decenas de miles de manifestantes. El Frente Civil por los Derechos Humanos ha estado detrás de las marchas pacíficas que se realizaron en el mes de junio y apoyó las protestas durante el mes de diciembre, las que aseguran que han contado con la participación de cerca de 800.000 personas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí. Juan Carlos Cuellar, un ex negociador del proceso de paz entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia, fue detenido en Cali. Se le acusa de los delitos de rebelión, homicidio, extorsión y secuestro, hurto, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, según informó el diario local El Tiempo. Cuellar jugó un papel clave en el acercamiento entre las partes durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Hasta hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanés Estrella y Ariane González. Siga con el revoltillo.
Bueno, este ritmo tan rico, señora, que estamos escuchando ahora, es de un artista, de un músico que el 30 de diciembre del año 1926 lo vio nacer la ciudad de Santiago de Cuba. Es guitarrista, es cantante, tresero cubano. Se trata de Reinaldo Hierrezuelo Lao, conocido como Rey Caney. Fue cofundador en el año 1939 del Cuarteto Patria, dirigido actualmente por Eliades Ochoa, con el que tocó varios años también. A mediados de los años 50 sustituyó a Compay Segundo en el dúo Los Compadres, convirtiéndose en segunda voz de su hermano Lorenzo Hierrezuelo. Y aquí está este tema sabroso: Baja y Tapa la Olla.
Porque me huele a visita. Recuérdate en el almuerzo que se apareció con Chiva. ¿Quién es? Compadre y tu comadre, que venimos a venderte a retirar tuya un rato. Adelante, compadrito, adelante, comadrita. También vienen tus dos hijos, mira los que gordos están. Ya tú ves, madama, mira, tan, tan.
Y ahí estamos, señores, Rey Caney. Muy bueno y muy conveniente para esta época. Nos habíamos quedado en las famosas consignas que nos han dirigido durante 60 años, nos han estado gobernando a través de consignas. Habíamos hecho una recopilación aquí que estábamos leyendo. Había comenzado en el año 60 con aquella, esta es tu casa, Fidel, que gente la pegaba en la puerta de su casa a ver si Fidel se dignaba y aparecía. Jamás en la vida se apareció por ninguna de esas casas, pero bueno, hubo gente que puso su cartelito. Después llegó en el 61 aquello de en cada cuadro un comité, los comités de defensa, ya sabemos ya la historia, de que van en el año 70, la zafra de los 10 millones que no fueron a ningún lado, lo único que quedó de que van fueron los van, que le pusieron el nombre por esta consigna precisamente. En 1972 fue pionero por el comunismo, seremos como el Che. No sé si eso venía de antes también, porque el Che había muerto en el 67. En 1980, ping-pong fuera, abajo la gusanera. Esto se lo gritaban en los 80 a los que hoy les piden que por favor vayan a Cuba y dejen sus dólares y sus remesas. Miren ustedes la vuelta que da el comunismo. Más con menos, aquella consigna del año 1990. El que no salte Yankee, que era de Robertico Robaina, el año 92. Esto parece como título de un disco de los Beatles. Hubo gente que se desmayó saltando porque no habían desayunado. Pero había que saltar porque si no, el que no salte es Yankee. Hoy le piden a los Yankees que vayan a Cuba. En el 99 regresen a Elian, ¿se acuerdan de aquello? En el 2014 volverán, esos son los espías que estaban acá y ellos prometían que volverían. Y ahora les ha dado a una cosa interesante, Díaz-Canel ahora le ha dado por poner los tweets en inglés, nada más y nada menos. Parece que quiere hacer ridículo en varios idiomas. Se llama políglota, ridiculicio. Tal vez para desahogarse un poco, porque en la época en que Díaz-Canel era joven, escribir en inglés, leer en inglés o hacer algo en inglés estaba considerado diversionismo ideológico. Entonces ahora tal vez dice, bueno, déjame desahogarme aquí un poco a ver si alguien me lee en inglés. Pero bueno, así las cosas. Escuchen esto, señores. Un restaurante, si usted pensó que esto de la historia de los avestruz eran historias solamente para llenar los periódicos, la cosa va en serio. En Bayamo están ofreciendo como plato fuerte para fin de año carne de avestruz en un restaurante que se llama Luanda. Fue un evento que se desarrolló ahí el fin de semana y eso fue lo que se dio. Se le dio avestruz a todo el mundo. Están popularizando muchísimo, están tratando de darle promoción a esta carne de avestruz a ver si la gente pues se convence, ¿no? Según explica un medio, el avestruz tiene un sabor que es una mezcla entre el buey. Escuchen esto, dice que es una mezcla. Para tú saber, la gente se pregunta, bueno, ¿y a qué sabe el avestruz? Los que no la han comido. Y entonces la explicación que le dan al pueblo es que dicen que es una mezcla entre el buey y el venado. Cosa que el pueblo de Cuba tampoco ha comido, ni ha comido buey ni ha comido venado. Pero bueno, es la explicación que ellos le dan. Dicen los dirigentes que es mejor la carne del avestruz ahora porque tiene menos grasa y menos colesterol. Todos los inventos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que todos los inventos que esta gente sacan siempre son mucho más saludables. La moringa, una maravilla. La claria tiene unas propiedades que, por favor, dice que hay capos que han comido claria y le han nacido pelo de nuevo. El pienso de marabú, que eso se lo daban a los puercos para que se alimenten. No sé si recuerdan, yo recuerdo un discurso de Fidel Castro que dijo que la cáscara de huevo tenía unas propiedades tremendas, tenía calcio, mucho más calcio que la leche, para que la gente empezara a comer la cáscara de huevo también. Aquí esto es de todo, ¿eh? Pero yo me pregunto, ¿y por qué cuando sale una foto de Mariela Castro, uno de los nietos de Fidel Castro, no sale ni comiendo claria, ni comiendo el pienso de marabú, ni comiendo moringa? Salen comiendo langosta. Entonces, o no se quieren cuidar la salud, o yo no sé lo que pasa, ¿no? Esto de alimentar los puercos con cosas raras también, en mi casa una vez, nunca se me olvida que una vez que asamos un puerco y la gente vino a la casa, nos tocó a la puerta a preguntarnos si había llegado pescado a la carnicería. Porque el olor que daba el puerco no era olor a puerco, era olor a pescado frito. Mira tú los niveles de locura que se ven en ese país. Pero bueno, ahora nada, ahora parece que la meta es comer puerco, avestruz. Hay que promocionar el avestruz por todos lados. Recuerda que nos pueden llamar, el teléfono es 305-437-7118. 437-7118. Vamos a refrescar un poco, señores. Algo que pasó un 30 de diciembre del año 1971. Resulta que se publica un álbum de música, el debut del trío folk pop angloamericano América. En su primera edición no se incluía el tema Horse with No Name, que fue publicado un mes después debido al éxito internacional del sencillo. Este fue incluido en posteriores ediciones del long play, lo que ayudó para que América alcanzara el número uno en las listas estadounidenses, permaneciendo 5 semanas en el puesto. Ese número se llamaba Horse with No Name. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Horse with No Name. Señores, y el chiste del día para mí ha sido este, que Evo Morales ha hecho declaraciones desde Argentina. Recuerde que está hospedado ahí, lo tienen ahí ahora los Kirchner, aunque Cristina Kirchner está en Cuba, fue a pasar el fin de año, tal vez se le aparece a Jaila en Tropicana. Pero Evo Morales, que está en Argentina, ha dicho que el gobierno de Bolivia ahora está gobernado por los Estados Unidos y que eso es imperdonable. Claro, está bravo, porque eso no, para él, eso no puede ser. El gobierno de Bolivia no puede estar gobernado por Estados Unidos, tiene que estar gobernado por Cuba, no por los Estados Unidos. Esto lo confirma en un Twitter que ahora Evo escribió, dice: el gobierno actual de Bolivia no respeta el derecho internacional que protege a todas las misiones internacionales acreditadas en el país. Fíjense lo que está defendiendo en Twitter, no está defendiendo o está criticando que esté el gobierno gobernado por los, valga la redundancia, por los Estados Unidos, sino que de buena a primera se le han caído las misiones internacionalistas. Estas misiones internacionalistas acreditadas no se está refiriendo a otra cosa más que los programas médicos estos de Cuba, ¿eh? Esto es una orden, asumo yo aquí literalmente que esto es una orden de Cuba. Cuba está bastante bravita con esto porque se les han tumbado un negocio tremendo de millones y millones de dólares con las misiones estas de los médicos. Pues Evo está bien bravo. Cristina Fernández, por otro lado, está en Cuba. Te recuerdo que tiene la hija en Cuba. No quiere. Supuestamente se está atendiendo la hija de una depresión que tiene y está viviendo en Cuba. Y Cristina fue a visitarla y de paso dice que se va a quedar para celebrar el fin de año ahí, el aniversario 61 de la revolución. Así que ya ustedes saben. Hoy está de cumpleaños, adivinen quién. un tipo que acá queremos mucho en esta ciudad, por lo menos nos dio bastante gloria en un tiempo. LeBron James está de cumpleaños hoy. Sí, señor, LeBron James. LeBron, que nació en el año 84, hoy en día está jugando por los Lakers, de Los Ángeles Lakers, pero estuvo por acá con nosotros en el año 2000, bueno, apareció en el 2010, estuvo como tres temporadas también por acá. Se conoce a LeBron James como The King, y no solo este hombre en el deporte ha sido un tipo tremendo, en la vida personal de LeBron James también ha sido un héroe tremendo. Les digo un poquito de la vida de este hombre, que a veces uno no lo conoce porque lo vemos solamente en el terreno, pero LeBron, escuchen esto, ¿se acuerdan de la mamá de LeBron que cada vez que terminaba un juego iba y la saludaba una muchachita chiquitica, Gloria James? ¿Se acuerda de ella? ¿Se acuerdan siempre los juegos que veíamos acá? Pues la madre de LeBron James tuvo a LeBron cuando tenía solamente 16 años. El padre biológico de LeBron James nunca lo reconoció. Era un tipo que estaba convicto. Cuando no estaba preso, lo estaban buscando y no lo reconoció.
¿A mí quién será?
Sí. Dijo, no quiero, no lo quiero. Y Gloria, la madre, lo tuvo que criar ella sola. Lo sacó adelante sin la ayuda y la cosa se agrava un poco en la vida de esta muchacha que tenía solamente 16 años. Cuando la madre, la abuela de LeBron, que estaba ayudándolos un poquito, también muere y se queda sola esta mujer. No encontraba nunca un trabajo fijo, se estaba mudando constantemente de piso, de casa. Esto lo llevó a que barrios marginales de Cleveland, donde había nacido LeBron James, y esto dice que lo traumatizó bastante porque en su edad de niño, pues nunca pudo tener amiguitos en la escuela ni nada, porque como lo cambiaban, cuando empezaba a hacer una relación de un amiguito, pues lo cambiaban para otra escuela tremenda. Y así aparece un hombre en la vida de la madre de Gloria, que se llama Eddie Jackson, que se convierte como el padrastro el padre de LeBron James. No padre biológico, pero es su padre. Pero el tipo cae preso también con las drogas, aún por temas de droga. Aún así, LeBron lo reconoce porque dice, yo por lo menos necesito la figura de un padre. Y este tipo que se convierte en el padre de él, ¿no? Era bueno LeBron jugando no solo básquetbol, también jugando fútbol americano. Y aparece un tipo muy importante en la vida de LeBron que se llama Frankie Walker. Este tipo era el entrenador de LeBron James. Y un día LeBron empieza a tener problemas en la escuela y Frank le dice a la madre, Frankie Walker le dice a la madre, dámelo, dame a LeBron James, déjame llevarlo para mi casa para que esté con una familia que vea otro tipo de cosas. Y LeBron se fue a vivir con su entrenador y esto cambió la vida de LeBron James completamente. Se hizo un mejor estudiante, si no un estudiante ejemplar, por lo menos muy buen estudiante. Y este fue el tipo también que le puso una pelota de básquet a LeBron James en la mano. A los 19 añitos, la vida de LeBron James cambió para siempre. Porque este niño pobre que había nacido en un barrio marginal de Cleveland, cuando tenía solamente 19 años, la Nike le hizo un contrato por nada más y nada menos que $90 millones. Todavía no había hecho el draft para entrar en la NBA. Eso pasó en el año 2003. LeBron tenía 20 años cuando pasó. Un año antes fue que le hicieron el contrato por la Nike. Y ahí empezó la carrera grande de este monstruo que se discute hoy. Todo el mundo siempre está en debate. ¿Quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James? Y es una cosa tremenda. La verdad es que LeBron tiene récords que no tuvo Michael Jordan. Y Michael Jordan también tiene cosas que nunca ha podido lograr tampoco LeBron. Por ahora, por ejemplo, Michael Jordan jamás perdió una final a la que asistió. Siempre las ganó todas. LeBron ha perdido unas cuantas. Pero, por ejemplo, tiene récords como el mejor anotador en los playoffs. Ha sido LeBron James. Lleva 911 juegos consecutivos encestando en tiros de campo. Eso también son récords de LeBron James. Y por ahí una serie más de récords que han sido tremendo. Pues nada, señores, recuerden, tenemos a Bocú por aquí un poco perdido en las redes hoy, tratando de contactarse con nosotros. Escuchen esto, una cosa que pasó que me llamó muchísimo la atención. Dice que han lanzado una marca de ropa. Estas cosas de los ecologistas llegan a unos extremos tremendos, ¿no? Una de estas noticias del 2019, que se nos pierde un poco ya a finales de año. Una marca de ropa que está confeccionando ropas con cáscaras de banana, de plátano. Esto le está haciendo la competencia a Cuba, ¿eh? Con el tema de la ecología y de salvar el planeta, están surgiendo nuevas iniciativas. Dice Alenki, ese se llama la marca de ropa, y usa solo materiales de productos naturales, cáscara de plátano, de naranja, también usa redes de pescar, semillas de aguacate o tomate. ¿Sí? Y tú le dices, mami, ¿por qué tú no te pones el vestido de platanito este que te pusiste la semana pasada? ¿Tú te imaginas? Tú le digas eso a tu mujer y te diga, mi amor, pero si eso se me pudrió ya. Es una cosa, estos inventos son para asustarse, ¿no? Y por otro lado, señores, dice, escuchen esto, existe una ley aquí en los Estados Unidos, para los que nos escuchan también desde Cuba, para los discapacitados, ¿no? Que dice que si usted tiene una discapacidad, usted puede estar en los lugares públicos siempre acompañado de lo que se considera un animal de servicio. Bueno, hay reglas que tiene que ser un perro o un caballo, pero si es un caballo, tiene que ser un caballo enano, tiene que ser un caballo en miniatura. Un animal que se haya entrenado para que ayude a la persona discapacitada. Bueno, este tipo, que se llama David Keller, vive en Arizona y registró como animal de servicio, adivinen qué, una colmena de abejas. Sí, señor, el tipo anda con la colmena de abejas y entonces llega a los lugares y le dice, a la gente le dice, ¿pero qué te hace con esto? Y le dice, esto es un animal de servicio. Él me llevan a los lugares donde yo quiero ir y me cuidan. Y entonces tienen que aceptárselo también. No le gusta, dice, la idea del perro, porque dice que los perros, según él, David, dice que no se portan bien, no son a veces obedientes. Y lo del caballo dice que hay que limpiarlo cada vez que se hace pupú y eso, entonces tampoco le gustan los caballos.
Ahí bota la boleta, hierba.
Así son las cosas. Y, señores, vamos a refrescar un poco. Dice, hoy está cumpliendo 72 años el músico, compositor y productor británico Jeff Lynne. Jeff Lynne. En el año 2008, el Washington Times le nombró el cuarto mejor productor musical de la historia. Es conocido por su liderazgo del grupo Electric Light Orchestra y Telephone Line. Electric Light Orchestra, señores, una maravilla. Bueno, nos está tratando de localizar Bukur. Hoy recuerde que terminando este programa voy a hacer una llamada a Tropicana. Quiero saber cómo están los precios para el concierto de Jaila. A ver qué es lo que hay. Jaila hizo declaraciones fuertísimas porque dice que ella, primero dijo que no necesitaba para nada trabajar aquí en Miami, que ella tenía, que Miami no es nada, que Miami es simplemente un pueblo más en el mundo, y que ella se siente muy bien haciendo este concierto en La Habana. Yo lo que quisiera saber es cómo van a cobrar el concierto, si lo van a cobrar en divisa o lo van a cobrar en peso cubano, en peso que gana la gente en Cuba. Vamos a ver acá, vamos a leer un poco aquí los comentarios de ustedes, señores. Nos está comentando a través de las redes sociales también, mucha gente está conectada. Como dice Gloria Álvarez, nos dice César B. Puentes, los populistas quieren tanto a los pobres que simplemente los multiplican. Sí, señor, Gloria Álvarez es esta guatemalteca, una muchacha bastante joven, tiene 30 y tantos años. La pueden buscar en las páginas, en YouTube, porque tiene unos da unos talleres muy interesantes sobre... Ella se considera una libertaria. ¿Y qué cosa es este concepto? Que es muy importante que nosotros entendamos. En Cuba no nos dejan hablar un poco de este tipo de conceptos que definen un poco los... la forma como se pueden llevar las economías en distintos países, lo que hace mucha gente. ¿Qué cosa es el gobierno? ¿Qué función es la que debe tomar el gobierno? El libertario dice que un gobierno tiene dos funciones nada más. Tiene que garantizar solamente seguridad y justicia. Más nada, absolutamente. Yo, de cierta forma, estoy muy de acuerdo con los libertarios en ese concepto. Y Gloria Álvarez es una muchacha joven, además guatemalteca, cubana. El padre es cubano también, ha sufrido, sufrió bastante también ella y la abuela. Dice que la abuela era comunista y por tanto vivió en carne propia todo el proceso este de transformación y cómo se desbarató un país. Pero es muy interesante porque nosotros en Latinoamérica tenemos la costumbre de endiosar a los políticos y convertirnos en fanáticos de ellos, que creo que fue lo que nos picó a nosotros muchísimo en Cuba, el convertirnos, bueno, lo que se convirtió, ¿no? Pero no todos lo hicieron, pero mucha gente vio la figura de Fidel Castro, los convenció de una forma muy mágica a través de la demagogia, de que él iba a resolver los problemas. Y es muy importante tener esto claro, porque si no aprendemos la historia, nos quedamos en la nada y podemos correr el riesgo de volver a repetir todo esto que hemos pasado. ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿Tenemos a... Ah, el teléfono? Ah, Tony de León está... Hasta la verde, Tony, que está a la verde. ¿Dónde está? No lo veo por acá. Pero bueno, no me sale. Bueno, felicidades, Tony. Ah, Ileana García. Ileanita, un beso para ti también. Muchísimas gracias por estar conectada siempre. Ojalá que tengamos por acá. Estoy hablando de los libertarios y de los conceptos estos que nosotros nunca llegamos a aprender y de los fanatismos, del fanatismo de nuestros pueblos latinoamericanos también por los políticos estos que nos dicen cualquier cosa y les creemos. Y más importante de todo, señores, ella dice cuando una de las formas que tienes para enfrentarte a un progre, como le llama, los progresistas estos que se hacen llamar liberales, que no son... el concepto liberal lo tiene un poco tergiversado, pero dice muy sencillo, cuando un progresista esto se te para adelante y te dice que todos los hombres somos iguales, usted lo único que tiene que hacerle una pregunta y decirle, cuando tú dices iguales, ¿te refieres iguales a quién? ¿Iguales a mí o iguales a ti? Si tú le hubieses hecho esa pregunta a Fidel Castro, ¿qué te hubiese contestado? Cuando dice, todos somos iguales, ¿pero iguales a quién? ¿El comandante? ¿Iguales a mí o iguales a usted? Porque usted no es igual a nadie, ¿no? Supuestamente. Y por otro lado, cuando viene un gobierno esto y te dice que te va a resolver tus problemas, decirle rotundamente, a mí tú no tienes que resolver ningún problema, a mí tú me tienes que garantizar sencillamente seguridad y justicia. Esa es la única cosa que tiene que resolver un gobierno. No me tiene que dar de comida, la comida se la busca uno mismo. ¿Cómo? Bueno, pues que te brinde las condiciones para tú poder desarrollar cualquier iniciativa que tenga, una iniciativa privada. Y eso es lo que hace el dinero. Lo que hace la economía de un país son los negocios privados, señores. No lo hace más nada. No lo puede hacer que las remesas de otra gente de otros lugares te manden dinero, que la Unión Soviética te mantenga, que te mantenga Venezuela. Usted tiene que producir. Y la única forma que usted tiene de producir es tratando de estimular la economía dentro de la isla. Y la única forma que usted tiene para desarrollar la economía dentro de la isla es dando un poco de libertad económica, diciéndole a las personas, usted tiene una iniciativa privada, desarróllela, haga su negocio, salga adelante. Y con ese dinero usted verá que el país va a crecer. Esto para Díaz-Canel, que está pidiendo a los cubanos que prosperen. Esa es la única forma de prosperar. No se puede prosperar con el control de un gobierno que además lo que hace es robar constantemente. Así que hay que decírselo de cualquier forma. Lamentablemente no se lo puede decir en su cara, pero se lo digo por acá, es un descarado. Así literalmente. Así que aquí estoy, señores. Venimos con este, el 30 de diciembre del año 1939. Ah, ok. El cierre, sí, señores. Escuchen lo que pasó un 30 de diciembre del año 39. Nació en Los Ángeles, California, la cantante de pop Viola Wills. Ella nació como Viola Mae Wilkerson y comenzó su carrera estudiando en el Conservatorio de Los Ángeles. Y Viola ya era madre de 6 hijos cuando fue descubierta en el año 65 por Barry White. Nada más y nada menos que le cortó el nombre y le puso solamente Willis. Ahí está. Mañana, señores, el último programa del año, mañana, 31 de diciembre. Quiero desearle a todos muchas felicidades por estar siempre con nosotros. Nos vemos mañana. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no.